Buen día, Estela. Aquí
buen
Hugo
día.
Ruano, el profesor Barcelona. ¿Cómo le va?
¿Cómo están?
Bien, Estela. Queriendo escuchar su análisis de lo que estamos viviendo en el marco de la patria grande, también en la patria chica. Digo, podemos, si no le parece mal, empezar por la situación del golpe de Estado en Brasil.
Sí. El golpe de Estado que todavía no ha terminado.
El más largo del mundo.
No, no. El golpe de Estado más largo del mundo ha sido Venezuela.
Ajá.
Y la guerra más grave ha sido la de Cuba, 50 años claro. De bloqueo. Digo, estos son los golpes, estos nuestros sí son largos, porque pero en cuanto a duración del comienzo del golpe, al final yo creo que hay también hay una posición de algunos sectores en Estados Unidos que se reflejaron en el New York Times y en el también en el Washington Post, que son que nadie se acuerda ya, pero que han sacado dos notas muy fuertes diciendo que quienes juzgaron a Dilma son no solo corruptos sino criminales, y que además había mucho peligro para Brasil cuando se vaya Dilma, porque hay demasiadas contradicciones entre los grupos que la intentan sacar o que decidieron ya en el Congreso. De cualquier manera, es muy muy fuerte que el diputado que la denuncia haya sido encontrado con cuentas en Suiza, con cuentas en las offshore también, porque
claro.
es de los Panamá, de los papeles de Panamá.
Sí.
Entonces, todo eso, viste que está con una, está sostenida ahí en el aire, en una pincita del aire todavía la resolución final, ¿no?
Claro.
Pero y ha hecho un esfuerzo enorme de Dilma Rousseff de viajar a la ONU y denunciar ahí todo el golpe de Estado, ¿no? Lo cual es un golpe de Estado evidentemente clarísimo, porque a medida que pasó, lo que pasa es que si lo hubieran logrado así como muy de entrada, ¿no?
Sí.
Pero como se ha alargado precisamente, van surgiendo muchas de las oscuridades que había detrás del golpe, ¿no?
Claro.
Por una parte, y lo de Venezuela, sí, yo le digo a la gente, porque escucho cosas que me parecen increíbles a esta altura.
Ajá.
Escucho así cosas como que dicen que, bueno, y Maduro, mira, el golpe en Venezuela, desde el 2012 en adelante, y yo estoy haciendo un trabajo, te lo puedo hacer año por año.
Sí.
Ha habido eternamente golpismo.
Claro.
Ha habido ha habido muertes, ha habido sabotajes muy duros.
Sí.
Hasta ahora, en estos días han matado a 3 militares de altos cargos. Han asesinado a diputado.
Sí.
En Venezuela hay un golpe eterno. Yo le llamo el golpe permanente.
Ajá.
Nunca dejaron,
claro.
Ni en el 2004. Ni en el 2005, ni en el 2006 fue un año terrible, porque lo acusaban de, ¿te acordás que lo acusaban de proteger a la FARC?
Sí.
Después lo acusaron a Chávez de tráfico de droga.
Sí.
No faltó ninguna de las mismas que le están aplicando ahora a Maduro. Si vos lees la historia de estos años, lo que pasa es que la gente, como está tan agotada por la dinámica,
sí, claro,
y el propio periodismo no se acuerda, no va para atrás.
Claro, claro.
Descontextualiza todo, porque
claro,
parece que todo empezara ahora y todo no empezó ahora. Acordémonos de la progresión de los golpes del 2008, del 2007 también, agosto del 2007, el tema Antonini Wilson tocó a Venezuela y Argentina.
Vio que ahora han reabierto esa causa judicial.
Todo,
aquí
han reabierto
nuestro...
todo, a ver por dónde pueden cazar, porque saben que no tienen mucha posibilidad
sí
acá, porque por más que vos pongas un titular, ves que está contando plata una gente en una financiera.
Claro. Sí,
lo cual es cómico, porque en una financiera lo que hacen es contar plata.
Sí, claro.
En la financiera de unos, de otros y de otros.
Sí, sí, claro.
Ahora, ponerle la ruta acá es cada cosa que nosotros vamos a encontrar, no podemos poner la ruta M.
Claro.
Y con más razón, cuando hay por lo menos 25 o 30 hasta ahora, complicados con las empresas offshore, que es insólito que el presidente Macri, contando con el silencio de los grandes medios sobre la verdad, sobre este tema de las offshore, diga que las empresas, que él está orgulloso de estar en una empresa offshore porque son herramientas de inversión y trabajo.
Increíble.
Cuando en este momento ha tenido que dimitir el primer ministro de Islandia, cuando Cameron está en la lona por las cuentas, cuando en todas partes se están tomando medidas con los funcionarios, han tenido que renunciar a un montón de funcionarios, y acá estamos justificándola y nadie dice nada, nadie pone la ruta del dinero M.
Claro.
Entonces estamos viendo, eso es golpismo.
Sí.
Eso es golpismo. El hecho de que ayer saliera una diputada, pero a usted le parece, en medio de todo esto, que sigamos hablando de bolsas de dinero, cuando el dinero no se mueve en bolsas en este periodo histórico. Si hay un periodo donde el dinero vuela, y si no, pregúntame cómo volaron de Argentina 4.500.000 dólares a Suiza. No, 4 millones, no,
4.500
millones de dólares a Suiza.
Sí.
De empresas de acá, entre ellas el diario Clarín.
Tal cual.
Magneto está entre las offshore.
Sí, La Nación también, el diario.
Entonces,
La Nación también.
Es escandaloso lo que está sucediendo, que mientras está emergiendo toda esta corrupción de los sectores empresariales que intentan gobernar ahora en todas partes en América Latina, en cumplimiento de las órdenes de Washington, porque están totalmente sometidos.
Sí.
Nosotros lo hemos visto acá, lo primero que corrimos es a pedirle al Fondo Monetario que nos controlara.
Claro.
Es una de las formas de sumisiones más vergonzosas las que estamos viviendo, corriendo a pagarle a los buitres.
Sí.
Y que el señor buitre mayor es el que ha expoliado a todos los pueblos de América, del mundo, que han tenido problemas, que se han quedado con tierras en España. Vas corriendo a decirle al buitre, yo le pago lo que usted quiera, y más si es posible. Entonces, nosotros estamos viviendo acá el modelo de lo que quieren hacer después de los golpes en cualquiera de nuestros países.
Claro.
Y yo creo que mirando lo que nos está pasando, deberíamos salir todos al exterior a contarle a los otros pueblos, mire, no se dejen, no se dejen, porque viene esto, ¿no? Tenemos cómo hacerlo.
Claro, claro.
Vienen los despidos, viene el retroceso, porque aquí se habla mucho de los despidos, pero no se habla del tema de los acuerdos de seguridad que se han hecho, que son lesivos absolutamente para la soberanía del país. Bueno, entonces, ¿qué hicieron en el golpe de Brasil?
Estela,
también viene desde hace tiempo, desde que está Lula.
¿Te acordás cuando estos Lula acuerdos de seguridad, Estela, estos, antes que se nos pase el concepto, porque creo que es importante. Estos acuerdos de seguridad, usted refiere a algo que ha firmado la ministra Bullrich en ocasión de la presencia de la visita de Barack Obama a nuestro país.
Sí, sí, sí. Eso, precisamente, era más clave para eso que para lo otro, la visita. Y era clave para decirles que estamos apoyando este tipo de modelos, porque lo presentó como el modelo para toda América Latina. Al hombre que a los pocos días saldría registrado en por lo menos 9 empresas offshore. Eso es una parte. El acuerdo de seguridad es lesivo en muchísimas cosas. Permite el tránsito de tropas extranjeras. Quiere volver a poner a las Fuerzas Armadas, que nosotros estamos viendo la tragedia de México en estos días, han descubierto, tardíamente parece, cómo torturaba el ejército a la gente. Las Fuerzas Armadas de México nunca habían sido movilizadas como fuerzas armadas así contra la población como ahora. Son las tres fuerzas armadas bajo comando de Estados Unidos, y entonces es muy fuerte lo que está sucediendo. Esto de que tengamos que aceptar que vaya una persona vigilando cada uno de los vuelos nuestros, esto es imposible. Dice que van a hacer pie en las fronteras. Bueno, ya imaginamos, ya en la frontera de aquí de Argentina con Paraguay está cubierta por tropas de Estados Unidos que desde el 2006 no se fueron nunca. Entonces es peligrosísimo lo que nos está sucediendo, y la gente no lo está viendo. De alguna manera Brasil lo entendió mucho a partir de lo que sucedió acá. A partir de lo que sucedió acá con las elecciones, se dieron cuenta de que sí estaban bajo un golpe de Estado, que se lo estaban dando. Los congresos como parte del golpismo, la justicia como parte del golpismo. La justicia golpista en Brasil, aquí no es en Venezuela, que hubo cambios de la justicia después del golpe del 2002. Y entonces, si hubieran tenido la justicia, la asamblea, los tipos que, imagínense ustedes, que una oposición gana en cualquier lugar del mundo y que empiece a trabajar para derrocar al gobierno en 6 meses, como anunciaron la oposición venezolana. Entonces, esto se llama guerra contra insurgente, y no le inventemos plan Cóndor porque no tiene nada que ver, tiene que ver con el plan Colombia en último caso, porque no existió un plan Cóndor, y lo voy a decir hasta el final de mis días, y lo dicen, si vos abrís cualquier libro, los de Estados Unidos, dicen Operación Cóndor, porque no es lo mismo plan que operación. Claro. Entonces nosotros estamos asistiendo a una guerra contra insurgente de baja intensidad. Esa guerra contra insurgente que antes se relacionaba con lo militar exclusivamente, y nos daban esos golpes militares, hoy se relaciona con lo político, educativo, cultural, comercial, con la justicia. Es decir, estamos bajo una guerra contra insurgente que está aplicándose simultáneamente en varios países, y sobre todo en Venezuela, Brasil y Argentina. Argentina ya, diríamos, el golpismo está desarrollando su... Vieron que hay un montón de leyes que se parecen bastante a las de las dictaduras, las formas de actuar, decretos de necesidad de urgencia que parecen decretos de juntas militares, no decretos de gobiernos democráticos. Entonces, tenemos que estudiar mucho todo esto, pero estudiarlo con seriedad, con seriedad. Tampoco nosotros debemos repetir como loros que sale uno y dice, ay, hay un plan Cóndor. No, estamos confundiendo a la gente, porque si alguien busca y estudia el plan Cóndor, se da cuenta que no tiene nada que ver con un planteo geoestratégico regional de alcance tan grande, ¿no?
Claro. Bueno, ahí estamos.
Yo acá creo que ahora nos toca eso, estudiar la guerra contra insurgente del siglo XXI.
Y digo, ¿se atina a dar algún tipo de respuestas? En principio, Estela, en principio...
Te oigo muy poco.
Ahí levantamos el tono. En principio, el movimiento de Dilma parece interesante en cuanto, desde lo político, ¿no? Ir a la cuna o al epicentro del capitalismo financiero y decir... Acá se está produciendo algo que puede ser incluso nefasto para el propio capitalismo. Parece un movimiento...
El mensaje fue ese, clarísimo. Claro. Ustedes, como diciéndole, ustedes me tirarán a mí, pero lo que viene es totalmente imprevisible.
Y estamos hablando de, como se dice habitualmente, la novena economía mundial, ¿no? No es moco de pavo.
Y todavía estaba siendo la sexta.
Sí.
Ahora ha cambiado un poco, pero novena o sexta es una potencia mundial. Es una potencia mundial que tiene relaciones con los BRICS, que tiene relaciones con países importantes.
Claro.
Y bueno, imagínense que una potencia que intente ser reducida a un país... paisito bananero es un poco complejo.
Sí.
Un poco complejo.
Y en paralelo, la o sea, digo, movimiento interesante el que hace...
Te escucho muy mal, muy mal.
A ver, fíjate cuánto podemos subirle nuestro volumen al
ahí
vamos.
Ahí.
Muchas gracias, Negro. Digo, movimiento interesante, se va al epicentro, ¿no?,
del
capitalismo,
golpe.
Claro, y les dice, ojo, que esto puede ser incluso peor hasta para sus propios intereses. Y en paralelo, quizás tardíamente, se moviliza en las calles el movimiento de los sin tierras, el PT, digo, hay una respuesta. Y también esto lo vinculo con el retorno al centro de la escena política aquí en nuestro contexto de Cristina Fernández de Kirchner, también con movilizaciones callejeras.
El retorno de ella es muy importante también, no solo para aquí sino para la región, porque demostró primero que no va a ser fácil implantar este tipo de gobierno, porque la gente ha tomado conciencia de sus derechos. Sí. Por ejemplo, en el movimiento de los trabajadores, las paritarias, la pelea callejera,
sí,
la pelea para, fíjense ustedes, desde cuándo están los bancarios, que es un gremio,
sí,
tan difícil en las calles,
sí,
recuperando, que por lo menos empiecen a reintegrar a los que echaron.
Sí.
Entonces, estas grandes movilizaciones, advirtiéndome también a la justicia, que no van a aceptar cualquier injusticia, porque fíjate vos que están violando las normas internacionales, porque un juez que ha participado, como el juez Sergio Moro en Brasil, y el otro, y otros dos jueces más que participaban en las marchas opositoras,
sí,
no pueden estar juzgando, claro, a la presidenta. Y acá tampoco un juez como Bonadío, que la persiguió durante todo, que era un partido judicial de oposición, que tomaron causa, que tomaron denuncias falsas,
sí,
que para golpear al gobierno, no pueden estar juzgando hoy a nadie.
Claro.
No deben estar juzgando al gobierno pasado, no pueden. Ellos son parte, juez y parte no existe, para decirle a la población claramente. Eso de que juez y es parte no puede existir,
claro,
eso no va.
Claro. Claro.
Es muy regresivo,
sí,
y es violador de las reglas internacionales,
claro,
incluso,
claro,
y de la propia constitución local. Entonces, así como estuvimos hablando de los peligros, yo les digo que 15 años, 10 años, 12 años de gobierno de distinto, de formas distintas de gobernar, mucho más cercanos a las democracias, donde se hace un gran movimiento de unidad continental, no son los mismos pueblos que son sorprendidos en otros periodos históricos. Además, entras despidiendo miles, después salís diciendo que es una sensación térmica.
Tremendo.
Los despidos es una burla de un ministro,
sí,
de economía, es una burla decirle a gente, a más de 500.000 familias que han quedado,
sí, claro,
en la calle
destrozadas.
Eso es una falta de respeto. Entonces, todo esto, lo que quiero decir, que estamos en un periodo de posibilidades de grandes resistencias que en otro momento no existieron.
¿Alguna vez, Estela, en estas conversaciones que hemos sostenido durante el mes de febrero, durante el mes de marzo,
sí,
usted nos habló de la necesidad imperiosa de priorizar la unidad,
sí,
en la resistencia de estas políticas liberales? Digo,
absolutamente.
Me parece que...
Sí, yo, claro, insistía porque la única forma, mirá, los procesos de liberación de los pueblos, y te lo demostró, por ejemplo, el hecho de los miles y miles de manifestantes que corrieron a estos presidentes neoliberales. Acordémonos de eso. Acordémonos de Ecuador, tres presidentes que bajaron al lío por un pueblo despierto. Ahora, mucho más despierto, después de haber entendido que sí se pueden hacer ciertas cosas que te dicen que no se pueden hacer, mucho más despiertos están ahora los pueblos, no están dormidos, no los toma de sorpresa como a los europeos, que de un día al otro se les acabó el estado de bienestar. Nosotros estamos acostumbrados a subir, que nos bajen de un tortazo, volver a subir,
claro,
nosotros, y estos años, sí, vivido realmente, nunca habíamos vivido un periodo así. Yo no me acuerdo haberlo vivido en mi vida. Y yo que viví el golpe del 55, sí, y todos los golpes todos siguientes y subsiguientes, te puedo decir que no había vivido nunca, claro, 10 años, una década, vamos a ponerle una década totalmente, sí, 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 distinta, con una capacidad de movilización, con una capacidad de unidad. Sin unidad nada se puede hacer. Y lamento muchísimo que, bueno, hay una izquierda que ha entendido esto, una izquierda que ha entendido, sí, esto, por suerte. También están entendiéndolo muchos que no querían escucharte, sí, claro, ni creían que había algo que, claro, se llamaba contrainsurgencia, que, claro, estaba... Solamente porque no te lean los documentos de Estados Unidos, porque cualquiera, cualquier periodista puede hacerlo. Si no lo hacen, o es por pereza, claro, o por lo que sea, porque no les interesa. Pero sabíamos que esto venía. Sabíamos que esto venía. Y sabíamos que los golpes, la acción mediática correspondía a una verdadera guerra psicológica contra nuestros pueblos.
Tal cual.
Lo sabíamos. Sí. Pero todavía no creíamos. Yo era conspiradora cuando decía que había que unirse,
sí, claro,
para resistir esta. Sí, yo era conspiradora, claro, cuando denunciaba, sí, los golpes blandos, ¿te acordás?
Sí, sí, sí.
Yo soy la primera persona que habló de los golpes blandos.
Sí, seguro.
Me miraron, claro, como si estuviera loca, o con la guerra de baja intensidad, sí, o, sí, con todo esto. Bueno,
bueno,
acostumbrémonos a que los que hablamos de esta manera, que no somos muchos, pero no somos pocos, estamos diciendo, estamos hablando a partir de estar estudiando,
claro,
un proyecto de dominación continental, como era el proyecto que Estados Unidos estableció para esto, para estos tiempos acá en América Latina,
bueno,
de recolonización del continente.
Claro.
Yo creo que es tardío, porque, claro, ya los pueblos han alcanzado un nivel muy superior, y creo que es tardío. Creo que es tardío.
Uno no sabe por qué conductos puede fluir.
Colonialismo tardío, sí, le digo yo.
Claro.
Peligroso, pero tardío.
Uno le decía a Estela, uno no sabe por qué conductos fluye, y tampoco es cuestión de andar metiéndonos con eso, por qué conductos fluye la información, pero nos volvió un poquitito el alma al cuerpo al escuchar que estas ideas que usted venía señalando, viene señalando recientemente y anteriormente, algo de esto ha permeado el discurso de la presidenta de la nación en, sí, cuanto a la necesidad de la la necesidad de la unidad,
por sobre, y también, todas las cosas,
claro,
por sobre, y también los partidos, por sobre todo,
claro, y también la caracterización de que son
ella habló de golpes blandos,
de,
ya,
claro,
otra vez. Ella denunció antes de esto, ¿te acuerdas? Sí. Ahí en la cumbre,
sí,
en Panamá, denunció, sí, todo lo que nos estaba pasando.
Claro, claro, claro.
La verdad que después de Chávez, con Evo,
sí,
y,
sí,
Chávez,
sí,
la presidenta iba mucho más lejos, que, claro, en Brasil no se animaban,
claro,
no creían. Mira, al,
mira,
principio,
¿viste?,
pensaban que como era una gran potencia,
no se iban a
meter. Quedaban a salvo, claro, de una especie de golpe blando, hasta que lo vivieron.
Bueno.
Entonces todo cambia. Cuando te toca en tu propio terreno, la,
sí,
cosa cambia. Lo único que con esta cosa de la simultaneidad,
claro,
han debilitado la solidaridad,
sí,
entre nosotros,
sí,
entre los pueblos, ¿no? Todo el mundo está viendo, imagínate.
Cada cual atiende su juego.
Cada cual atiende su juego,
bueno,
porque además cada,
sí,
cual atiende su juego, que es bastante violento el juego con nosotros.
Claro, claro,
es,
claro,
una violencia extrema. Los despidos masivos,
sí,
que además los niegan con una cara de,
sí,
de tranquilidad.
El cinismo.
Y te dice, no, no hay despidos masivos, dice el jefe de gabinete.
Sí.
Por favor,
sí,
cuando los pueblos lo están viviendo, cuando hay trueque en algunos lugares.
Ha vuelto el trueque, sí, señora.
Y te endeudan para 30 años. Después,
ahí
¿cómo vamos a pagar esta deuda a los intereses leoninos en que lo han aceptado, cuando pudieron haberse negado y haber continuado y ganado a los buitres?
Ahí vamos.
Podían haberle ganado a los buitres,
sí, sí,
porque
sí,
tenían,
sí,
el camino,
sí,
abierto,
sí, 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 sí,
con ventaja de que te apoyaba Naciones Unidas, de que,
sí,
te apoyaban organismos,
sí,
internacionales, y que te apoyaba el mundo, porque el mundo entero, salvo algunos pocos países, potencias grandes, todo el mundo estaba de acuerdo con no pagar lo que a los que menos habían invertido, a los que compraron bonos basuras pagarle más que a los que, que prestaban con créditos verdaderos.
Claro, claro.
En fin,
ahí
hay mucho que reflexionar.
La seguimos,
creo que es el
entonces.
Tiempo de la reflexión y la movilización y la unidad ante todo.
Ante todo.